tardes, amados hermanos. Señor, los bendiga. Aquí estamos una vez más, un jueves más en cuarentena, ya para terminar otro mes. Qué rápido está pasando el tiempo, ¿verdad, amados? Ya vamos a estar en noviembre, ya el domingo. Hablando del domingo, hermanos, mientras vienen los demás, el domingo vamos a tener la Santa Cena, la comunión, ¿verdad? Así es que para los que van a estar sintonizándose de sus casas, les pedimos que tengan listos los elementos para compartir la Santa Cena. Y también otro anuncio es que va a haber una conferencia para mujeres, para damas, en la iglesia de Downey, Calvary Chapel Downey. Va a ser en diciembre, así que hay suficiente tiempo para darles más información. Mi esposa les va a dar más información acerca de ello. Otro anuncio, no se olviden que este domingo se cambia la hora. Ok, así que, bueno, vamos a ganarnos una hora más. Así que, pero si se les olvida cambiar la hora, van a llegar muy temprano, ¿no? Pero así que no hay excusa, vamos a estar todos a tiempo el domingo. Creo que son todos los anuncios. Yo creo que ya estamos listos, vamos a orar. Padre bendito, Señor, te damos gracias por una vez más permitirnos, Señor, estar aquí y poder, Señor, estudiar tu palabra, bendito Dios. Te pedimos, Señor, que en este momento nos guíes, Padre celestial. Señor, gracias por tu palabra, Señor. Padre, que es tan amplia, bendito Dios, y quisiéramos cubrirlo todo, Señor, pero el tiempo no es suficiente a veces, Padre. Pero, Señor, te pido que abras nuestro entendimiento, Padre celestial, lo que tú nos quieres hablar en esta noche, Padre bendito. Ponemos todo en tus manos, Señor, y te damos gracias en el nombre de Jesús. Y su pueblo dice,
amén.
Amén. Amén. Entonces estamos en Isaías capítulo 21. Nomás vamos a cubrir un capítulo hoy. De la pasada cubrimos dos capítulos. Ese capítulo es corto, nomás son 17 versículos. Pero ayer me estaba teniendo un problema con la muela del juicio. Entonces hice una cita para el día de hoy. Y según yo me la iban a sacar, ¿verdad? Y sabiendo como la vez pasada que me sacaron un diente, me sacaron una muela del juicio. Recuerdo, ¿verdad?, que pasé unas varias horas un poquito mal. Entonces dije yo, bueno, voy a nomás cubrir un capítulo, ¿verdad?, pocos versículos, por si acaso me siento muy mal. Pero fui a la consulta y me dijo el doctor de que es algo que tiene que ser una cirugía más seria, que me tienen que dormir y todo eso. Entonces la hicieron para el 16 de noviembre. Entonces el 16 de noviembre voy a estar a las 10 de la mañana ahí dormido y me van a rajar aquí todo. Primero Dios, todo salga bien. Les pido sus oraciones para sacarme esta muela del juicio aquí que me está molestando bastante. Entonces, por eso el estudio de hoy es un poco corto. Estaba siendo un poco precavido, ¿verdad? Pero vamos entonces a Isaías capítulo 21. Y hemos estado viendo todas las profecías para todas las naciones alrededor de Judá. Vimos a Babilonia, Asiria, Filistea, Moab, Siria, Israel, Etiopía, Egipto. Y hoy en el capítulo 21 vamos a ver tres más naciones. Babilonia otra vez, vuelve a salir Babilonia, y Edom y Arabia. Así que vamos a comenzar en el versículo 1, que dice así: profecía sobre el desierto del mar. Como torbellino del Negev, así viene del desierto, de la tierra horrenda. Cuando nosotros escuchamos la palabra desierto, nos en español más que todo, pensamos en como en Arizona, ¿no? En los cactus y piedras, ¿verdad? Arena y todo seco, ¿no? Eso pensamos. También el desierto quiere decir un lugar deshabitado, ¿no? Porque la palabra desierto en el latín es desertus, que quiere decir lugar olvidado o abandonado, ¿no? Entonces, aquí dice el desierto del mar. Lo que aquí está dando referencia, hermanos, en esta frase del desierto del mar, está hablando del imperio de Babilonia. Pero al pensar, ok, ¿cómo puede ser desierto un imperio, no? Porque un imperio uno piensa en población, en bastante gente, ¿no? Que está habitado. Bueno, el Señor llama a las cosas que no son como si son, ¿no? Y antes de que sea, ¿verdad? Estamos hablando de cientos de años atrás. Muchos creen de que le está diciendo que Babilonia como desierto, hermanos, porque ese va a ser su fin. Anteriormente vimos en los capítulos, en capítulo 13, vimos de que cómo está ahora Babilonia, ¿no? Y les enseñé ahí las fotos de las ruinas, que es pura ruina, es puro desierto, y ahora lo único que hay ahí son, lo único que se oye son los aullidos de las hienas y de los chacales. Vimos eso en el capítulo 13. La versión en inglés para esto de desierto usa la palabra, varias veces usa la palabra wilderness, que es como tierra salvaje, ¿no? Donde habitan las bestias del campo. Entonces, esa palabra desierto, ¿no? Quería tocar en lo que la palabra desierto y cómo en inglés usan wilderness, y uno piensa más que todo wilderness es un lugar donde están los animales, las bestias, ¿verdad? Y no necesariamente es un desierto, pero en español nosotros pensamos desierto y estamos pensando en los cactus y todo eso, ¿no? Entonces aquí, el desierto del mar, ¿verdad? O sea, la palabra mar también es otro nombre que se usa para Babilonia, por sus muchos ríos, lagos y otra cosa que se llama marismas, ¿no? Marismas son terrenos pantanosos, como los pantanos que hay allá en el estado de la Florida. Y aquí está el mapa del imperio de Babilonia, como pueden ver en pantalla. Y podemos ver de que Babilonia, podemos ver por qué se le llamaba el desierto del mar. Mire, porque sí, la mayor parte es desierto, ¿no? Pero mire todo lo que hay alrededor de ella, de Babilonia, puros mares, el mar Rojo, el mar de Persia, no sé cómo se llama, pero es el Golfo de Persia, y están otros mares alrededor, y no solo el mar, pero mire cuántos ríos hay en Babilonia, ríos, lagos y todos esos lugares pantanosos también. No sé si recuerdan una canción de los 70s que se llamaba Los Ríos de Babilonia, ¿verdad? En inglés, más que todo. Sí, solo en inglés era, pero era Los Ríos de Babilonia. Esa canción fue inspirada por el Salmo 137, que lo vamos a leer aquí, lo tengo en pantalla. Lo vamos a leer, hermanos, porque hay algo que menciona aquí que va con lo que estamos viendo, con lo que va en este capítulo, el capítulo 21. Dice así: junto a los ríos de Babilonia, ahí nos sentábamos y aún llorábamos acordándonos de Sión. Sobre los sauces, en medio de ella, colgamos nuestras arpas. Y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos. Y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo: cantadnos algunos de los cánticos de Sión. ¿Cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? Si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza. Mi lengua se pegue a mi paladar, si de ti no me acordare, si no enalteciere a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. Oh Jehová, recuerda contra los hijos de Edom el día de Jerusalén, cuando decían: arrasarla, arrasarla, hasta los cimientos. Mira aquí, vamos a poner atención al 8 y al 9. Dice: hija de Babilonia, la desolada, bienaventurado el que te diere el pago de lo que tú nos hiciste. Dichoso el que tomare y estrellare tus niños contra la peña. Qué duro, ¿no? Qué dura palabra le está diciendo acerca de Babilonia. Dice: bienaventurado el que te diere el pago de lo que tú hiciste, le dice así. Ahora, Ahora en el siguiente versículo, Isaías profetiza sobre quiénes son estas naciones, ¿no? Que él va a dar el pago a Babilonia que Babilonia se merece, según el Salmo 137. Ani, cuando puedas me traes el agua, por favor, la dejé. Versículo 2 dice: visión dura me ha sido mostrada. El prevaricador prevarica y el destructor destruye. Sube, oh Elam, Sitia, oh Media. Gracias. Todo su gemido hice cesar. Se me pega la lengua al paladar, como decía aquí el Salmo 137. Entonces, la profecía es en contra del desierto del mar, ¿verdad? Babilonia. Y a la cual dice que vienen unos torbellinos del Negev. No vienen unos torbellinos del Negev, sino que vienen como torbellinos del Negev. Esos torbellinos, ¿no? Esas tormentas de esos vientos que se ven en el desierto, esos torbellinos que se ven en el desierto. Y son dos naciones las que menciona aquí, ¿ves? Menciona a Elam y a Media, ¿no? Elam, hermanos, es la tribu original de donde desciende Persia. Entonces está hablando del imperio Medo-Persa, porque Meda lo menciona Media ahí, ¿no? Entonces está hablando del imperio Medo-Persa, que va a conquistar a Babilonia y a darle el pago que Babilonia se merece por su maldad. Y dice Isaías que tiene una visión dura aquí, ¿no? Que es dura esta visión que tiene del pago por medio del imperio de Persa, de Medo-Persa, que va a ocurrir a tal vez unos 200 años más adelante. O sea que en este momento, Persa apenas es una tribu, la tribu de Elam. No es un imperio que se ha levantado todavía. Entonces Dios va a usar a Persa y a los medos para castigar a Babilonia. Y vamos a ver, bueno, lo vemos a través de la historia, que después, ¿quién conquista a los medos persas? Es los macedonios, ¿no? Con Alejandro Magno. Después, ¿quiénes vienen? Los romanos. Y así van sucesivamente, reino tras reino, imperio tras imperio, ¿no? Castigando el uno al otro. Pero en el día del Señor, hermanos, va a ser el Señor el que va a tener la última palabra. Es el Señor el que va a juzgar a todas las naciones, ¿no? Entonces aquí va el ejército de Persa, que va marchando hacia el desierto del mar, hacia Babilonia. Y va como torbellino del desierto, que viene del desierto, del Negev. De aquí, del verso 3 al 10, vamos a ver la caída de Babilonia. Vimos anteriormente el capítulo 13, acerca de los invasores de Babilonia, ¿no? Recuerden que vimos que decía que ellos iban a entrar como quien entra en puertas de príncipe. O sea que ellos iban a entrar fácilmente sin ninguna resistencia. Iban a entrar por las puertas de frente, como donde entran los príncipes. Y también decía que Babilonia iba a quedar asombrada de la conquista, de cómo el ejército de Ciro iba a llegar y conquistarlos a ellos, porque los iban a agarrar de sorpresa. Así es que ahorita vamos a ver unos detalles más de lo que va a pasar la noche antes de que eso pase, de la conquista de Persa sobre Babilonia. Versículo 3. Por tanto, mis lomos se han llenado de dolor, angustias se apoderaron de mí como angustias de mujer de parto. Me agobié oyendo y al ver me he espantado. Oyendo, dice, y al ver me he espantado. El profeta Isaías, notaron que él siempre expresa sus sentimientos. Siempre él comparte cómo estas visiones que él tiene lo impactan a él. Lo hemos visto en todos estos capítulos que hemos estado estudiando de Isaías. Yo no sé usted, hermano, pero yo no puedo ver esos videos que tienen ese material gráfico, ¿verdad? Esos videos, ¿verdad?, que son fuertes. Una vez alguien compartió un video de un niño, un chinito, que otros niños chinitos mayor que ellos lo estaban torturando, lo estaban haciendo bullying, ¿verdad? Y ellos tenían como cigarros y le estaban quemando la pancita al niño, pobrecito, nadie lo estaba ayudando. Y me conmovió ver ese video y no paraba yo de pensar en este niño y pasé orando y orando por este niño. Y cada vez que me recuerdo esto me duele. Y por eso cuando si alguien pone un video así, yo rápido lo paso, no lo puedo ver. Y bueno, hoy ponen también warning, ¿verdad? ¿Cómo se dice warning? Advertencia, ¿verdad? Cuando hay material gráfico. Entonces, por eso yo prefiero no ver esas cosas así, ¿no? Pero aquí Isaías dice que la visión que él vio, o sea, que vio él algo vívido que le provocó mucho dolor a él. Era como que si él lo estaba viviendo en carne propia, lo que él vio, ¿no? Y dice que fue apoderado de angustias como las de mujer de parto, ¿no? Dolores. O sea que cuando Isaías oyó y vio lo que van a sufrir los babilonios, él es conmovido al ver eso. ¿Qué diferencia, hermanos, vemos entre Isaías y Jonás, no? Jonás, el Señor lo manda que vaya a predicarle a Nínive, ¿no? Que se arrepienta. ¿Y qué hace él? Sale en la dirección opuesta, porque él no quiere ir darle la palabra a Nínive, porque él no quiere de que ellos se arrepientan, que ellos oigan la palabra y ellos se arrepientan y que el Señor no los castigue. Él quiere que sean castigados los de Nínive, ¿no? Porque los odiaba. Entonces, ¿qué pasa cuando él va después y él da el mensaje, ¿verdad? En 40 días esto va a pasar. Y ellos se arrepienten, todo, hay avivamiento. ¿Qué es lo que primero que él hace? Busca el mejor asiento para ver desde lejos la destrucción de Nínive, según él, ¿no? Y después él se enoja porque el Señor lo perdona, ¿no? Porque no los destruye como él quería que los destruyera. No, qué gran diferencia entre Isaías y Jonás. Isaías tiene una visión de la toma de Babilonia, de los persas, y lo impacta a él, lo conmueve, le causa dolor, lo espanta a él oír y ver esta visión. Versículo 4. Se pasmó mi corazón. Miren cómo, qué bonito cómo se expresa, ¿no? Se pasmó mi corazón. El horror me ha intimidado. La noche de mi deseo se me volvió en espanto. Su corazón dice que se pasmó, ¿no? De la visión. Pasmar quiere decir, pasmar es asombrar o causar gran sorpresa hasta el punto de no poder hablar o reaccionar, que queda uno con la palabra pasmada. En El Salvador decimos, hey, no seas pasmado, ¿verdad? Pero pasmado es eso, cuando uno se queda que así, de asombro, que uno no sabe qué hacer, ¿no? La nueva versión internacional usa la frase, se me turba la mente, o se me turbó la mente. O sea, que quedó como, wow, no sabía qué hacer. Y dice también él ahí que la noche de su deseo, o la noche de placer, como lo usa la King James, como lo dice la King James, la noche de placer, dice que se volvió en espanto. Muchos aquí, hermanos, creen que está hablando de la noche cuando el hijo de Nabucodonosor, el llamado Belsasar, que cuando él estaba haciendo una fiesta con sus amigos en Daniel capítulo 5, y ¿qué hace Belsasar? Que manda a traer los vasos de oro que habían sido traídos del templo de Jerusalén, de la casa de Dios, para él ahí, ¿verdad?, seguir emborrachándose con los vasos, con los instrumentos de, ¿verdad?, santos del templo. ¿Y qué es lo que estaban haciendo? Ellos estaban alabando a sus dioses con eso, ¿no? Y de pronto aparece una mano en la pared que escribe aquellas cuatro letras que son difíciles de recordar, es Mene, Mene, Tekel, Uparsin, ¿no? Y mandan a llamar a Daniel para que les traduzca qué quiere decir eso, ¿no? Para que interprete lo que quiere decir. Y en corto, ¿qué quiere decir esto? Contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Yo quisiera ser hallado falto, pesarme en la balanza también, pero ahorita no. Estoy mal pesado. Tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. esto que quieren decir esas palabras, ¿no?, que escribió en la pared esta mano. Y dice la palabra ahí en Daniel 5 que este rey, Belsasar, se conmovió, tuvo una reacción que casi así como la reacción que tuvo Isaías, que está Isaías contando ahí como que él tuvo, ¿no? En Daniel capítulo 5, verso 6, en pantalla dice: entonces el rey dice, paleció y sus pensamientos lo turbaron, y se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban la una contra la otra. Estaba temblando de miedo, ¿no? Dice que se debilitaron sus lomos, tal como también Isaías hace mención de sus lomos, ¿no? Sus pensamientos también dice que lo turbaron, que viene siendo lo mismo de que se pasmó su corazón, ¿verdad? Como lo traduce también la Nueva Versión Internacional. Versículo 5, sí, continúa. Dice: ponen mesa, extienden tapices, comen, beben. Y ahora lo que dice aquí con signo de exclamación, dice: levantaos, oh príncipes, ungid el escudo. Una advertencia, ¿no? Entonces, la visión apunta a aquella noche, cuando Belsasar y sus amigos, su corte, están ahí haciendo un party, ¿verdad?, haciendo fiesta, emborrachándose, mientras el enemigo, mientras el imperio medo-persa está rodeando a Babilonia. Y ellos, en vez de estar preparándose para este ataque, ellos están haciendo fiesta. Y Isaías grita: levantaos, levántense, les dice. Oh príncipes, ungid el escudo, les dice, ¿no? Usted ha visto, hermanos, que ¿cómo se llama?, pelea de boxeo, cuando en medio entre rounds vienen y el entrenador le pone vaselina en la cara al boxeador, ¿no? Le pone esa vaselina para que los golpes del otro nomás le pasen, ¿verdad?, y no le peguen fuerte, porque si él no tiene esa vaselina, ¿verdad?, para que se deslicen los golpes, entonces el guante puede causar mucho daño. El guante puede hasta, si se desliza y no tiene vaselina, puede hasta romperle la piel al boxeador. Entonces, el mismo concepto aquí de los escudos, de ungir el escudo, ¿no?, porque los escudos se ungían con cera para que así los dardos, las flechas, cuando que vinieran y rebotaran, ¿no?, se deslizaran, con los golpes de espada también, que no penetraran, que no quebraran, ¿verdad?, que no rompieran el escudo. O sea, en otras palabras, ellos deberían de haber estado preparándose para la guerra, para la batalla, en vez de estar ahí teniendo fiesta. Por eso les dice: levantaos, ungid el escudo, les dice a ellos. Esto, hermanos, nos habla fuertemente a nosotros, especialmente en estos días difíciles, hermanos, porque estamos nosotros rodeados del enemigo. Está el imperio medo-persa, ¿verdad?, figurativamente hablando, rodeándonos, ¿no? Estamos rodeados, hermanos, de peste. Estamos rodeados de incertidumbre, de rumores de guerra, de elecciones difíciles, las elecciones más difíciles que han habido, ¿no? Posibles disturbios que pueden pasar también, manifestaciones, todo eso, hermanos, está a nuestro alrededor, y nosotros debemos de estar ungiendo nuestros escudos, espiritualmente hablando, orando, clamando por nuestra nación, hermanos. Versículo 6. Porque el Señor me dijo así: ve, pon centinela que haga saber lo que vea. Otra aplicación, hermano, otra palabra que nos está hablando aquí el Señor a nosotros. Poned centinela, pero mejor dicho, seamos centinelas, ¿no? Seamos esos que están ahí viendo, ¿no? Están velando, viendo lo que viene sobre nosotros, para nosotros poder advertir a los demás de lo que viene. Versículo 7. Y vio hombres montados, jinetes de dos en dos, montados sobre asnos, montados sobre camellos, y miró más atentamente. Estos animales que aquí menciona, hermanos, aquí los asnos y los camellos, es otra pista para ver cuál es la nación que viene sobre ellos, ¿no? Porque los asnos solían ser usados mayormente por los persas y los camellos eran usados mayormente por los medos. Entonces, es una referencia a esas dos naciones. Versículo 8. Y gritó como un león: Señor, sobre la batalla estoy yo continuamente de día y las noches enteras sobre mi guarda. Y he aquí vienen hombres montados, jinetes de dos en dos. Después habló y dijo: Cayó, cayó Babilonia, y todos los ídolos de sus dioses quebrantó en tierra. Oh pueblo mío, trillado y levantado, y aventado, os he dicho lo que oí de Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Esta profecía aquí, de la caída de Babilonia, hermanos, es de doble cumplimiento: el cumplimiento cercano y el cumplimiento lejano. El cumplimiento cercano ya se cumplió cuando cayó la Babilonia literal, cuando fue tomada por Ciro. Pero la Babilonia espiritual, la Babilonia comercial también, la Babilonia de sistema de religión que es mencionado en Apocalipsis, todavía tiene que caer, ¿no? O sea, falta esa parte de la profecía que se cumpla. Esto es ya Babilonia. Vamos a pasar a la siguiente nación, que dice aquí que es profecía sobre Duma. ¿Okay? Vamos a ver quién es Duma o Duma. No sé si tiene acento la Biblia suya, pero en mía no tiene el acento. En otras tiene acento. Versículo 11 dice: profecía sobre Duma. Me dan voces de Seir, guarda. ¿Qué de la noche? Guarda. ¿Qué de la noche? El guarda respondió: la mañana viene y después la noche. Preguntad si queréis, preguntad, volved, venid. Este, hermanos, es una de aquellas cosas que yo creo que pastores como el pastor Chuck y todos los pastores que ya están en la presencia del Señor le han de haber preguntado al Señor: ¿qué quisiste decir con esto? No, con esta profecía, porque el pastor Chuck dice: yo no entiendo de qué está hablando. Otro pastor también: yo no entiendo de qué está hablando. Y yo le digo lo mismo, hermano: yo no entiendo tampoco de qué está hablando aquí. Porque es muy breve, no hay suficiente detalle. Es que le vamos a tener que preguntar al Señor de qué es lo que está hablando aquí, ¿no? Lo que sí se sabe, hermanos, es que está hablando de la nación de Edom. Porque Duma es otro nombre para Idumea. Idumea es la tierra de los edomitas, y los edomitas es la descendencia de Esaú. Esaú, recuerdan, es el hermano mayor de Jacobo, pero él vendió su primogenitura por un caldo de lentejas, ¿no? Y entonces aquí parece que es un diálogo entre un edomita y un guarda, un centinela, y le pregunta: ¿qué de la noche? Y se lo pregunta dos veces: ¿qué de la noche, no? Y el guarda le contesta: la mañana viene y después la noche. ¿Qué está diciendo, no? Es como cuando uno le pregunta a alguien, ¿no? Y le dice: hey, ¿qué horas son? Y le dice: falta un cuarto para más tarde, ¿no? O es hora de que compres tu reloj, ¿no? Así que no sabemos de qué está hablando, ¿no? Pero encontré un comentarista llamado Herbert Wolf, que él opina, ¿no? Es su opinión, ¿verdad? Que podría ser que el edomita le está preguntando acerca de la opresión actual, de lo que ellos están pasando, la opresión que ellos tienen de los asirios. Es lo que la noche significa, ¿no? Que de la noche, que de esta opresión que tenemos de los sirios, ¿no? En el tiempo cuando ellos estaban siendo oprimidos por los sirios. Entonces el guarda le contesta: ya va a terminar, ya mero termino, ya merito acaba la noche. Pero después viene la mañana y después la noche, le dice así, viene otra noche. O sea, viene otra opresión. Y esta opresión sería de Babilonia sobre Edom. Es muy misterioso el pasaje, hermano, así que ahí lo vamos a dejar. Más adelante, el capítulo 34, vamos a ver un poco más acerca de esta nación de Edom. Ahora vamos a pasar a la tercera y última nación de este capítulo. Que es la profecía sobre Arabia Saudita. Dice así, profecía sobre Arabia. En el bosque pasaréis la noche en Arabia, oh caminantes de Dedán. Caminantes de Dedán. Entonces nos da una pista aquí, Dedán, ¿quiénes son? ¿Quiénes son estos de Dedán, no? En Génesis capítulo 10 vemos la genealogía, vemos los descendientes de Noé, que eran Sem, Cam y Jafet. De Sem viene toda la descendencia de Abraham, Isaac y Jacob, ¿no? Por eso decían Abraham semita, ¿no? No es una pregunta que si van a haber semitas con café, ¿no? Abraham semita de la descendencia de Sem. Y cuando se murió, cuando se murió Sara, la esposa de Abraham, Abraham, o como dice el pastor yo, Abraham, Abraham tomó por esposa a otra mujer, a una llamada Setura, o Setura, ¿verdad? Y con ella tuvo varios hijos. Y los dos de sus nietos de Abraham se llamaban Seba y Dedán. ¿Okay? Aquí viene este Dedán que está mencionado aquí. Seba y Dedán son las tribus que donde viene la mayoría de los árabes. Entonces aquí menciona a los dedanitas que ellos van a salir huyendo del ataque y van a pasar, dice, la noche en el bosque de Arabia. Versículo 14. Salir a encontrar al sediento y llevarle agua, moradores de tierra de Tema. Socorrer con pan al que huye. Aquí una palabra, una orden, ¿no? A estos de la tierra de Tema, que ellos han de socorrer con pan y agua a esos que van a salir huyendo de los dedanitas, de la tribu de Dan. Y estos de la tierra de Tema, ¿verdad? Estos son descendientes de Ismael. Si recuerdan, Ismael es el hijo que tuvo Abraham con la sierva de su esposa Sara, con Agar, ¿no? Y de ahí salió otra descendencia. De este Ismael. Entonces la orden es para esta descendencia de Ismael que ellos vayan al socorro de la gente, de que a los refugiados que van a salir. Versículo 15. Porque ante la espada huye, ante la espada desnuda, ante el arco entesado, ante el peso de la batalla. Porque así me ha dicho Jehová, de aquí a un año semejante a años de jornalero, toda la gloria de Cedar será deshecha. Ahora otra nación menciona aquí, otra tribu, Cedar. La menciona aquí, y esta también, la tribu de Cedar, o Cedar, es descendencia también de Ismael. Y Cedar fue el segundo hijo de Ismael, y ellos habitaron en el norte de Arabia. Entonces ellos eran como, ¿verdad?, como los norteños, ¿no?, del país. Y usted sabe que donde en las fronteras es donde ocurre, cuando hay una invasión, los más afectados son los que viven ahí en la frontera, ¿no? Entonces, y les dice que en un año va a pasar esto. Y un año dice que toda su gloria será deshecha, la gloria de esa edad. Y dice un año de jornalero, que quiere decir exactamente en un año. Porque es un año contado como lo cuenta un jornalero. Porque un jornalero gana por día que trabaja, ¿no? Un jornalero lleva cuenta exacta de los días de trabajo. ¿Por qué? Porque él recibe su pago. A un jornalero le ha preguntado, ¿cuántos días trabajaste? Ay, no me acuerdo. No, él va a saber exactamente los días que trabajó porque quiere su pago. Entonces, esto es una forma de decir en un año, ¿verdad? En un año, exactamente en un año esto va a pasar. Versículo 17, el último versículo dice, y los sobrevivientes del número de los valientes flecheros, hijos de Cedar, serán reducidos, porque Jehová Dios de Israel lo ha dicho. Termina aquí la profecía acerca de Asiria con esta población norte de Arabia, esta tribu de Cedar, estos descendientes de Ismael, que dice aquí que van a ser reducidos. Hay evidencia histórica y arqueológica que esta nación de Cedar, esta gente, dejó de existir, desapareció. espacio del mapa, todos ellos. Entonces, la palabra se cumplió, en verdad, de que la gloria de Sedar iba a ser deshecha cuando Asiria conquista a Arabia. Porque esto pasó también, Asiria conquistó a Arabia en el tiempo de Isaías. El pastor Chuck dice que fue en el año 716 antes de Cristo. No estoy seguro, pero bueno, ahí eso lo dice en su comentario. Entonces, podemos ver, hermanos, que esta tribu de Sedar va a ser aquí, nos da a entender que esta va a ser la tribu más afectada cuando sea conquistado Arabia, la nación de Arabia. En conclusión, hermano, vamos a tomar unas aplicaciones aquí. Tengo tres aplicaciones de lo que hemos estudiado el día de hoy. Lo primero es que podemos ser como los de Tema, aquella nación, ¿verdad? Aquellos descendientes de Ismael que fueron llamados para ayudar a estos refugiados. Nosotros podemos ser como ellos, socorriendo a los necesitados, porque hay muchos necesitados hoy en día. No tenemos que ir al bosque a buscar a los necesitados, a los refugiados, hermano. Hay necesitados alrededor nuestro. Hay necesitados en nuestra vecindad. Hay necesitados en nuestra iglesia. Y nosotros debemos estar atentos para aquellos que están necesitados, ¿no? Aquellos que si nosotros tenemos más, somos más cercanos con los hermanos, sabemos que ellos están pasando por una dificultad. Compartirlo con los ancianos para que podamos ver lo que podemos hacer, ¿no? Para ayudar también, ¿verdad? Segunda aplicación, hermanos, es que también unjamos nuestros escudos, hermanos, en oración. Estemos listos con nuestros escudos espirituales, ¿no? Bien ungidos, listos para los dardos del enemigo, ¿no? Para la batalla, ¿no? Para no quedar nosotros ahí con el corazón pasmado, ¿no? como vimos ahí, que no vamos a quedar pasmados del ataque. Y tercera aplicación, hermanos, es que seamos como el guarda, como el de la atalaya, el centinela. Seamos vigilantes, estemos vigilando por el peligro que se aproxima y dar el grito de advertencia, ¿no? Dejarlo saber a todos lo que está pasando. Entonces, prácticamente estar orando, estar velando, como el Señor nos dice, velar, ¿verdad? Entonces, ahí terminamos, hermanos, este capítulo 21. Vamos a orar y vamos a cantar un último canto. Padre bendito, Señor, te alabamos, te bendecimos, te damos gracias, Señor, por tu palabra, bendito Dios. Pido, Señor, de que siempre, Padre bendito, podamos nosotros, Señor, ponerla en práctica, Señor. Ayúdanos, Padre bendito, a ver, Señor, qué es lo que tú nos estás hablando, Padre celestial, Señor. Más que todo, Señor, aplicación, Señor, porque es lo que más necesitamos, Señor. Poder aplicarlo en nuestra vida, Señor. Ver, Padre bendito, qué es lo que tú quieres que hagamos, Padre. No solo aprender por aprender, Señor, llenarnos de conocimiento, no, Señor, sino que saber cómo poner en práctica, Señor. Damos gracias, Señor, por mis hermanos, Señor, que nos están sintonizando en este momento. Padre, te pido que nos bendiga, nos guarde, Señor, y los que estén necesitados, Padre celestial, y que sabemos que tú, Señor, cuidas por ellos, pero también puedes, Señor, usarnos a nosotros, Señor, para bendecirlos. Padre, ayúdanos, Señor, a estar atentos a las necesidades de nuestros hermanos. En el nombre de Jesús, amén.
Si no fuera por estaría hoy si no me hubieras perdonado. Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo, sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por
el sábado también en oración. El Señor les guarde.